Ya se acercan las 8 de la noche, casi que no queda nada, sí. Entonces nosotros nos tenemos que ir.
Ya se acercan las 8 de la noche y yo me tengo que ir hoy, sobre todo, porque acá el chiquito que está acá, que viene temprano,
sí.
Seguramente estuvo en el programa anterior.
Sí, lo escuché.
Qué casualidad que hoy desapareció, ¿no? Ayer hubo una noticia importante. ¿Habrá sido apretado por Oscarcito? ¿Le habrá sugerido Oscarcito, che, ausentate mañana?
No lo
sabes. Y sobre todo en la previa de lo que se viene dentro de 30 minutos, ¿eh? Yo, por las dudas, me voy.
¿Juega? ¿Quién juega?
Juega River.
¿River con?
Con Platense.
Bien, bueno.
Estamos viendo la definición del último semifinalista de la Copa de la Liga.
Perfecto, son las 8 puntos. Nosotros nos vamos, abandonamos este repaso. Quédense en la 12.70 y mañana los invitamos nuevamente a 6:30 de la tarde a repasar y a confrontar las noticias del día. Chau, chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 grados 4 décimos, la temperatura en La Plata, humedad 80%. La provincia buscará reactivar obras paralizadas por la Nación en zonas de inundaciones. Lo dijo el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Cato Podis, quien brindó junto al gobernador y parte del gabinete un informe de situación acerca de la asistencia que se despliega en zonas inundadas. Dijo que comienzan la etapa de reconstrucción y activarán gestiones para reiniciar las obras abandonadas por el gobierno nacional.
Me ha encomendado el gobernador iniciar rápidamente con un diálogo con todos los intendentes de todas estas cuencas las obras nacionales que quedaron paralizadas el 10 de diciembre del 2023. Son 10 obras hidráulicas que estaban licitadas o que estaban en ejecución y que el 10 de diciembre del 2023 quedaron paralizadas, desfinanciadas. Me ha ordenado que iniciemos rápidamente las gestiones para reactivar esas obras que hubiesen sido fundamentales para evitar o minimizar esta catástrofe.
Patricia Bullrich anunció que el gobierno analiza implementar una ayuda directa para los afectados por el temporal. La ministra de Seguridad anticipó hoy que el gobierno nacional está trabajando para acompañar a cada familia afectada y que en breve se informará cómo será la ayuda a los distritos bonaerenses afectados por las inundaciones. El intendente de Pergamino habló de un posible acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia. Javier Martínez, del PRO, ratificó la intención de confluir contra Axel Kicillof y consideró que Mauricio Macri no se opondrá si hay razonabilidad. De todas formas, puso como condición que no se les exija a los jefes comunales cambiar de partido y pasarse al oficialismo nacional.
Deportes.
Después de la dura eliminación de Boca Juniors, anoche en la Bombonera, frente a Independiente del torneo Apertura de la Liga Profesional, Juan Román Riquelme, el presidente del Xeneize, empieza a trabajar para definir el nuevo entrenador. La idea es que el nuevo técnico esté trabajando con el plantel cuando retome los entrenamientos la semana que viene. Hay 5 candidatos, 3 entrenadores que están sin trabajo: Gustavo Quinteros, el ex técnico de Vélez Sarsfield, el Kili González, que en este campeonato dirigió a Unión de Santa Fe, y el Tata Martino. Y después aparecen dos entrenadores que están trabajando: Miguel Ángel Russo en San Lorenzo de Almagro y el turco Antonio Mohamed en el Toluca de México. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo parcialmente nublado, 11 grados 4 décimos, la temperatura, humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. con el comandante Gillespie y los tripulantes
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
Una estrella fugaz. De lunes a viernes
a las 20
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buenas tardes, noches, etcétera. Estamos comenzando. Es complicado ahora, porque antes era buenas tardes, pero ahora, ahora recontra de noche. Así que bueno, buenas noches, vamos a decir. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio, aquí Gillespie. Estoy con Diego Tomasi en este primer bloque, como hacemos habitualmente. ¿Qué tal, Diego?
¿Qué tal, Guile? ¿Cómo va? Buenas noches.
Bien, muy bien. Buenas noches. Vamos a presentar a todos porque a veces me olvido. A Vanessa Mercado, que la tenemos en producción, Iván Horowitz, también en producción, y siempre confeccionando la agenda, las recomendaciones artísticas para la gente que quiere la provincia de Buenos Aires o Capital. Hasta ahí llegamos, ¿no? En nuestra área de cobertura, pero bueno, contada por los mismos protagonistas. Sí. Tenemos a Miri Molero, que es la reina de los libros, que siempre nos aporta alguna novedad. Se mete casi quirúrgicamente adentro de un libro.
Sí, sí.
Por momentos es como demasiado, yo a veces le digo a mí. Y sí, porque entramos en una puntillosidad que dice, en la página 46 aparece un personaje que se llama Aldo. Sí. Bueno, bueno, entramos, viste, ya en una cosa puntillosa, pero es la mejor. Sí, sí. Va a ser. Es la mejor crítica literaria que tenemos. Por lo menos en la radio.
Muy bien.
Bueno, pero también tenemos a Javier Moreira, nuestro supervisor técnico, Guille Campos y Rocío Alonso, operadores, y toda la gente allá en La Plata de Radio Provincia. Y creo que no me estoy olvidando de nadie.
No.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Tomás, y tenemos unos minutos antes de empezar a despachar los contenidos, las crónicas gillespianas y, por supuesto, el monoambiente de Miri. Le voy a decir una cosa, porque cada tanto hablamos de series,
sí.
Y yo mantengo el personaje que yo no vi nada, que no conozco ninguna, y me hago el pobrecito.
Sí.
Bueno, le voy a decir que me puse aplicadamente, aprovechando que algunos fines de semana tuve algunos huecos, y me puse a ver series, así que...
¡Qué grande! ¿Lo puedo aplaudir?
El pobrecito quedó en el pasado.
Muy bien, bien hecho. ¿Y por dónde arrancó?
Y arranqué por El Eternauta, del cual hemos ya dado algunas pinceladas. Quiero aclarar que no la terminé.
Ok.
Es raro lo que me pasó, porque, a ver, cuando uno empieza a maratonear, es difícil cortar por la mitad.
Sí.
O al menos, o cortar por la mitad y no retomar al toque, a las 24 horas, supongamos.
Sí.
Bueno, a mí me pasó que arranqué cuando la subieron a la serie y le metí con todos los primeros 4 capítulos. Se enganchó mi hijo muchísimo, cosa que hace que uno disfrute mucho más, sobre todo en el caso del Eternauta.
Claro.
Porque hay una cantidad de cuestiones que son puramente argentinas en esa serie.
Sí.
Y que reflejan un poco mi generación y la de mis viejos en algún punto. Sí. Y es lindo compartir con la nueva generación, la de los pibes de 20 años.
Claro, y sí.
Que de repente aparezca una estanciera.
Sí.
Y que por ahí mi hijo no vio ninguna.
Sí.
O cosas por el estilo, o de repente suene Manal.
Claro.
Y yo termine explicándole quién es Manal. Pero bueno, se enganchó mi hijo y eso fue genial. Tuve así como una efervescencia de, uy, qué bueno, la voy a ver con él. Y cortamos en el cuarto capítulo los dos, porque mi hijo no podía eventualmente. Entonces, como que quedamos que cuando la retomamos los dos.
Sí.
Entonces estoy esperando que mi hijo me dé prácticamente un turno.
Pero Dios.
Es así, y no me lo está dando nunca, porque siempre tiene alguna otra cosa que hacer. Entonces ya la dejé por la mitad, el Eternauta. Pero.
Sí. ¿Desde el comienzo?
Vi el primer capítulo.
El del chancho.
Bueno, el del chancho que me gustó mucho, pero es de hace como 10 años.
Sí.
Mire cómo es mi... Es tipo Rayuela, como la estoy viendo yo.
Ah, ok.
Vi el primer capítulo de la temporada 1.
Sí.
Bueno. Segunda que veo es... Último capítulo de la temporada 6. Vi el primero, el último capítulo de la temporada 6 y el primer capítulo de la temporada 7.
Bien, lo sigo.
Mi mapa es bastante caprichoso. Pero bueno, de alguna manera puedo dar fe de que es una serie muy interesante en el sentido de alguna manera, que un sentido que inició allá en los 60, la dimensión desconocida.
Sí, claro.
Tiene mucho que ver con la dimensión desconocida. Mucho.
Sí.
Lo que pasa que, claro, en aquel momento, años 60, la dimensión desconocida, a pesar de que estaban muy afín con la ciencia ficción de aquel momento y todo, nadie imaginaba lo que iba a ser el mundo de hoy.
Claro.
Por lo tanto, Black Mirror va más allá del delirio de la dimensión desconocida, aunque tiene muchos puntos en común. Es sobre todo esa especie de plot twist, como dicen ahora, de los finales.
Claro.
Que son finales donde quedas angustiado. Digamos,
yo creo que es la sensación que prevalece, la angustia, cuando uno mira Black Mirror.
Claro, porque no resuelve. O sea, resuelve de alguna manera ese capítulo, que son todos unitarios, pero que queda con unos signos de interrogación siempre.
Sí, y que además la angustia tiene que ver con que eso que usted está viendo, como es una ciencia ficción cercana, o sea, es algo que o podría pasar mañana o podría estar ocurriendo y todavía no nos enteramos, eso también angustia, que es que hay ahí algo que está muy cerca de las cosas que nos pasan ahora mismo, inclusive... En estos tiempos se dijo bastante que inclusive están pasando cosas en el mundo y en el país, desde la llegada de ciertos personajes al centro del poder, que podrían haber pasado en un capítulo de Black Mirror hace 2 años, pero que ahora son reales. Entonces ahí hay algo que angustia, porque está muy cerca eso, ese posible sufrimiento.
Así es. Sobre todo en la temporada 7, le voy a decir.
Ajá.
Yo vi este primer capítulo nomás, que se lo recomiendo con un papel firmado directamente.
Pero, mire,
ante un escribano. Ante un escribano le recomiendo y lo firmo.
Sí.
Que tiene que ver con, bueno, con la evolución de las empresas de tecnología y de comunicaciones. Llámese. Hoy por hoy los servidores de internet digamos las empresas de telefonía portátil.
Sí.
Porque yo igual no se la voy a stalkear, pero le voy a dar solamente le voy a hacer un semblanteo de los primeros 10 minutos de la serie.
Sí.
Resulta que hay una empresa que podría pasar tranquilamente mañana esto.
Sí.
Hay una empresa que se dedica a hacer un backup, digamos, del mapa cerebral de las personas. Eso tiene un costo.
Sí.
Pero mediante un adminículo tecnológico muy pequeño que le insertan en el cerebro, usted puede funcionar con todos sus recuerdos y pensamientos digamos que tuvo siempre, dado que ese pequeño chip se comunica con una central que tiene toda la información de su vida, ¿no?
Sí.
De su vida pasada.
Sí. Bien, entiendo.
¿Hasta acá todo bien?
Sí.
Bueno, es genial. Ahora, ellos, la empresa desarrolla una forma de salvataje para aquellas personas que tienen una especie de coma cerebral o un ACV severo o alguna lesión cerebral que les por la cual esa persona queda en coma y amnésica, digamos, que no recuerda nada. Sí. Entonces, hay un último salvataje ya, digamos, blanqueado con los hospitales, con las clínicas, con los lugares donde atienden este problema cerebrales.
Sí.
Entonces, bueno, cuando vos estás desahuciado, supongamos un pariente que tiene este problema, te aparece una vendedora o un vendedor de este servicio.
Sí.
Bueno, esos son los primeros 10 minutos.
Pero la pucha, increíble.
Es genial, pero es el mundo del futuro, el mundo del supercapitalismo que a veces hablamos, ¿no?
Sí, claro.
De alguna manera vos pones toda tu historia en un servidor privado.
Sí.
Claro. Y de alguna manera vas a tener que pagar un alquiler por mantener tu cabeza funcionando.
Increíble. Punto. O sea, increíble la idea de que esto se pueda llevar a la ficción, siendo que ya, como eso que decíamos, que estamos a dos pasos de que eso sea verdad.
Claro.
Pasan cosas muy parecidas ya.
Ya estamos muy cerca de eso. Ahora, lo loco, y acá es donde se plantea la pregunta, es que de alguna manera la letra chica de ese contrato tiene algunos puntos oscuros y algunos vacíos legales.
Lógico.
Se lo voy a contar de esta forma, ¿no?
Claro.
Entonces, en un momento determinado, lo que era el único plan en el momento inicial de la contratación,
sí,
empieza, en un momento determinado, por una política de la empresa, empieza a ser el plan más bajo, el plan light, digamos.
Ah, lite. Ok. Hay otras opciones.
Y ellos incorporan un plan premium.
Claro.
Bueno, listo, okay. No le cuento más nada.
Qué tremendo. Mire, no tenemos mucho tiempo, pero me hace pensar que, no sé si usted está familiarizado con esto, pero hay toda una literatura argentina, incluso,
sí,
de ciencia ficción actual, que un poco está cerca de este clima de Black Mirror, o que son escritores que crecieron viendo Black Mirror, entre otras muchísimas cosas. Por ejemplo, Tomás Downey, que nos visitó en la Feria del Libro con Miri,
sí,
tiene un cuento en el que usted puede solicitar, con una serie de requisitos burocráticos que son largos y muchos y muy específicos, la resucitación de una persona querida que haya muerto. Pero esa persona que resucita, porque hay todo un procedimiento, por un lado burocrático, como le decía, pero por otro lado médico, para que esto exista, vuelve, pero vio cuando no es exactamente la misma persona, es como que...
Ay, me encanta.
Y es muy inquietante, es un cuento buenísimo. Y después hay otro escritor, amigo, Valentino Capelloni, que tiene un libro publicado por Orsay, un libro de cuentos, y tiene uno en el que hay una almohada que le venden a uno.
Pero también lo entrevistamos a
él. Sí, hace varios años, sí, cuando salió
el libro. Sí, claro, me acuerdo.
Hay uno en el que la almohada es un dispositivo que si lo usan dos personas para dormir, por ejemplo una pareja,
sí,
pueden soñar lo mismo. En realidad, acceder al mismo sueño, pero cada uno tiene su sueño independiente. Entonces, ahí hay conflicto porque por ahí sueña uno algo que es inconveniente para el otro, pero lo sueñan al mismo tiempo por este dispositivo que le vende una empresa. Es muy, muy, muy bueno.
¡Qué maravilla! Bueno, ya la vamos a seguir. Tenemos poco tiempo. Si le parece, pongamos, como siempre, a Miguel Cantilo y Punch haciendo La Gente del Futuro.
Ah, cómo no.
¿Qué le parece?
Sí, me encantaría.
Bueno, vamos un poquito de música y ya venimos. Dale.
El siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mil y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? ¿Y dónde están ahora los filósofos críticos pidiendo sus palabras de intereses políticos? ¿Y dónde está el bien? ¿Debajo de quién? Solo valores en lo material impone la fuerza sobre lo sutil, su débil conciencia se arrastra a ser. Famoso gurú, ahora que se fueron y apagaron la luz. Esta es la gente del futuro y este presente tan, tan duro es el material con que edificaremos un mañana total. Sirve de nada clavarse el puñal llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor porque este está enfermo y nosotros no. ¿Y dónde están las
ahora, en Perdidos en el Espacio, dos libros en dos minutos.
Soy Diego del Santo, desde Santa Rosa, La Pampa, escritor de Maradona en La Pampa, justamente, el último libro que salió de Diego y que cuenta un poco lo que fue su preparación física para el Mundial de los Estados Unidos, acá en mi provincia, donde van a recordar un poco qué pasaba con ese Diego previo al Mundial de los Estados Unidos, después del Mundial de Italia, el doping, su paso por Sevilla y Newell's, su periodo de inactividad y sus vacaciones en Oriente, que lo llevaron a conocer a Ángel Rosa y terminar por decidirse y elegir la provincia de La Pampa como su locación para su última gran historia de amor. Van a saber qué hizo Diego en cada uno de esos días, cómo estaba el clima, de qué se alimentaba, con qué personas interactuó, cuál fue su rutina de entrenamientos. Y también van a enterarse algunos detalles de qué pasó con Diego después de que se fue de acá, con esa gira un poco mal organizada de AFA, buscando algunos rivales medio de emergencia, la llegada a Estados Unidos, algunos detalles de esos partidos de Nigeria y Grecia, y algunas cositas nuevas del doping por efedrina de Diego, que finalmente lo sacaron. Quizá el libro que comparte un poco de información es El Último Maradona, de Burgo y Wall, donde también cuentan un poquito de detalles de esa estadía de Diego en La Pampa y de lo que finalmente pasó en el Mundial de Estados Unidos. Maradona en La Pampa se consigue ya en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en Capital, ya lo van a encontrar en diferentes librerías, y también se puede conseguir en otras provincias del país. Rosario ya está, Córdoba y Mendoza creo que también, pronto a llegar a nuestra provincia de La Pampa. También se consigue por Mercado Libre y también por la página de la editorial, la página web, Fútbol Contado Ediciones. Ahí lo van a poder conseguir y coordinar el envío a domicilio. Desde Santa Rosa, La Pampa, les mando un abrazo grande y muchas gracias. We'll be right back.
Isabela Puerca, en Perdidos en el Espacio, Frágil, se llama la canción. Una de esas tantas canciones que parecen escritas para Diego Maradona, pero en realidad fueron escritas para otra cosa. Mandamos un abrazo desde aquí a nuestros queridos oyentes, individualizo en dos, que nos están comentando. Se engancharon con el tema de Black Mirror en Twitter, que son Javi Tazzi y Pato Notaristéfano. Un abrazo a ellos y a todos los que están escuchando en este momento Perdidos en el Espacio. Y que se quedan, ¿eh? Porque después de las noticias seguimos.
A esta hora,
en este planeta.
Lo mejor es prender la radio.
Lo mejor.
Y perderse.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 grados 4 décimos, la temperatura, la humedad 78%. El ministro de Seguridad bonaerense confirmó la tercera víctima por el temporal. Javier Alonso lo informó en el marco de la conferencia que realizó junto al gobernador Kicillof y otros ministros. Se trata de Antonella Barrios, quien había sido arrastrada por la corriente junto con su pareja, quien también perdió la vida. Mientras tanto, sigue la búsqueda de otras dos personas.
La noticia tal vez más relevante fue el hallazgo de una de las personas que permanecía desaparecidas de la localidad de Rojas, una mujer. Con esto hemos encontrado a las tres personas que habían sido arrastradas por la corriente. Permanecen desaparecidas dos personas, una en Quilmes y la otra en Moreno, que se arrojaron por sus propios medios a los arroyos. Permanecemos en esa búsqueda. Estuvimos en comunicación con los diferentes intendentes. En ese contexto estamos garantizando la seguridad de las personas en su regreso a casa.
Kicillof se reunió con empresarios y representantes del sector minero. El gobernador encabezó el encuentro en el marco de la exposición internacional AR Minera. En ese marco afirmó que en una provincia que sufre las consecuencias de un gobierno nacional que apuesta a desindustrializar el país, redoblan el compromiso para seguir trabajando y poniendo a disposición todas las herramientas para proteger y apuntalar al sector minero como a toda la actividad.
Deportes.
Ya juegan en el Estadio Monumental con el arbitraje de Yael Falcón Pérez por los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional. River Plate frente a Platense por el millonario Armani en el arco, Fabricio Bustos, Martínez Cuarta, el chileno Paulo Díaz y el huevo Acuña, Enzo Pérez, el colombiano Castaño, Nacho Fernández, Franco Mastantuono y arriba Driussi y Colidio. Por el calamar en el arco Juan Pablo Cosani, Saborido, Ignacio Vázquez, Solomón y Silva. En la mitad de la cancha Lionel Pico, Herrera, Guido Mainero, Vicente Taborda, arriba el paraguayo Ronaldo Martínez y Augusto Lotti. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
11 grados 4 décimos, la temperatura en La Plata, humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber
y algo más.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa.
Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años,
con cinturón de seguridad
y siempre en el asiento trasero.
AUPA no.
Sueltos tampoco.
Nunca.
AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía.
Economía.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Muy bien, y seguimos aquí en Perdidos en el Espacio y vamos a encarar una crónica guilespiana. Realmente amerita la carrera de este señor del cual vamos a hablar, vamos a dedicar unos minutos. Uno de los guitarristas más influyentes, más zarpados de la escena del rock, en su momento dueño de un sonido salvaje con la guitarra. Me estoy refiriendo a Pete Townshend, el gran Pete Townshend, que está cumpliendo 80 añitos. Así que le vamos a dedicar esta crónica al gran Pete Townshend. Nació un 19 de mayo de 1945 en Londres, en las afueras, en un lugar que se llama Chiswick. La verdad que hay que hablar bastante de la influencia de Pete Townshend, más allá de la espectacularidad, porque siempre fue un guitarrista como bastante irascible y nervioso en el escenario, dueño de un sonido muy potente, también debido a la cantidad de amplificadores que usaba. O sea, Pete Townshend fue el primero de esa generación en empezar a usar múltiples amplificadores. Hoy por ahí uno puede llegar a ir a ver a Divididos de repente y se encuentra con Ricardo Mollo y atrás vamos a ver en el escenario, detrás de Ricardo, un montón de cajas de parlantes y de equipos, y es que Ricardo los combina entre sí. A ver, ¿cómo es esto? Si lo podemos explicar. Hay una forma de conectar los amplificadores en serie, lo que se llama en serie. Es decir, a ver, vamos a tratar de entenderlo. Si yo tengo un amplificador de 50 watts y de ese amplificador entro a otro de 50 watts, voy a tener 100 watts, digamos, en el escenario, el doble. Esa es un poco la idea y que la comenzó a hacer Pete Townshend. Entonces, verdaderamente, cuando el guitarrista tocaba un acorde, sonaba como una explosión en el escenario. Y de hecho, él siempre, me estoy refiriendo a Pete Townshend ahora, siempre acompañó con movimientos espasmódicos, acompañando cada una de sus intervenciones. Es famoso también en este histrionismo guitarrístico, ¿no?, por los saltos en el aire. Hay muchísimas fotos de Pete Townshend tocando y elevado, qué sé yo, a un metro en la altura, en el aire, con las piernas abiertas y con la guitarra colgada y su melena. Y bueno, era por momentos la música, de, sobre todo con The Who, ¿no?, que fue su banda legendaria. El tipo se mandaba esos saltos acrobáticos y de repente le daba una espectacularidad al show, tanto él como el resto de los músicos. También algún día hablaremos de Roger Daltrey, el cantante de The Who. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a este violero tremendo, compositor de muchas de las canciones de The Who. Después devino en un artista solista, ha pasado por los 80s con una música un poco más electrónica. En fin, es un personaje muy interesante, pero principalmente es un guitarrista muy influyente de otros guitarristas, con ese estilo que yo les contaba, energético. Y bueno, realmente fue una de las figuras centrales del rock británico de los años 60. Vamos a hacer una especie de árbol genealógico, si cabe, donde vamos a ubicar a Eric Clapton con Cream. Por otra parte, podemos llegar a rescatar a Jeff Beck, ya en los Yardbirds, donde también anduvo Clapton dando vueltas, Jeff Beck, Jimmy Page, creo también. Pero bueno, Jimmy Page es un poquito posterior, el guitarrista de Led Zeppelin. Sigamos con el árbol genealógico. Aparece Pete Townshend en esa especie de tridente. Además, creo yo, todos influenciados por el paso fugaz de Jimi Hendrix, que en algún momento, a pesar de que Jimi Hendrix norteamericano, tuvo una etapa londinense, donde anduvo flirteando un poco con los Beatles, con Eric Clapton, y de alguna manera armó su grupo en Inglaterra y estuvo un tiempo viviendo ahí con una novia. Vamos a decir que también Hendrix murió en Inglaterra. Pero al margen, cuando la llegada de Hendrix le cambió la cabeza a todos los violeros. Cuando lo iban a ver decían, bueno, este tipo es un marciano. Y yo creo que Pete Townshend agarró algo también de lo de Hendrix y lo explotó. Quizás no con tanto virtuosismo. O sea, el caso de Townshend es más un concepto, un sonido, una forma de tocar. Hay muchos guitarristas que han sido trascendentes y trascendentales en la historia del rock sin ser muy virtuosos. Vamos a tomar como ejemplo a Keith Richards de los Rolling Stones, un tipo muy influyente en la forma de tocar, pero nunca Richards fue un virtuoso. Es como una forma revolucionaria de entender la guitarra también, porque la guitarra puede servir para hacer solos e intervenciones magistrales, tocando rápido o lo que fuere, o también como una guitarra de base. Bueno, vamos a decir que Townshend funda el grupo The Who en el año 1964 junto a unos músicos fantásticos. Recién les hablaba de Roger Daltrey, de John Entwistle, que era el bajista y que también algún día dedicaremos unos minutos, porque era muy virtuoso. Y el famoso Keith Moon en la batería, el loco de Keith Moon, que tocaba la batería que parecía un pulpo y que siempre estaba un poquito colocado, vamos a decir así, con una vida también muy loca y una muerte muy trágica. Y bueno, la realidad es que Townshend en el grupo fue el compositor principal. Compuso más de 100 canciones, muchas convertidas en verdaderos himnos del momento. Vamos a escuchar, si les parece, unos temas iniciáticos de la banda de Who, pero que enarbolaba de alguna manera la revolución que se venía a partir de la juventud, de esa juventud inglesa de los años 60, que buscaba liberarse de unas ataduras que tenían que ver con la sociedad muy estricta, inglesa, esa cosa muy conservadora que siempre tuvieron los ingleses. Bueno, qué mejor que el tema My Generation. Acá está The Who con Pete Townshend en la guitarra. Pete Townshend, que está cumpliendo 80 añitos. Vamos.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation.
Just
talking about my generation. What we all
say.
Try to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful
cold. Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Bien, estamos repasando la vida musical, sobre todo de Pete Townshend, que hoy por hoy lo tenemos en actividad, junto a Roger Daltrey, y cada tanto vuelven a tocar con The Who, lo cual es una verdadera revolución siempre, porque nunca terminaron ni de separarse ni de unirse. Quiero contar algo que sí es muy especial y que es una característica que tuvo el grupo The Who desde casi los comienzos, que fue pensar el rock de una manera más integral, más conceptual, cosa que también empezó a hacer Pink Floyd un poquito después, pero bueno, recordemos que el grupo The Who empezó a incursionar en lo que se llamó las ópera rock, las óperas rock sería el concepto, y vamos a mencionar dos de ellas en principio, que fue Tommy en el año 69 y Quadrophenia en el año 1973, donde había un argumento, siempre ligado a los jóvenes, a los jóvenes con problemas, a los jóvenes con problemas de identidad, a los jóvenes que se sentían ciertamente alienados en la sociedad, y también en la búsqueda constante de espiritualidad. Esa es un poco la idea. El tema es que con la muerte de Keith Moon, la banda prácticamente se disuelve. En algún momento ellos empiezan a buscar otros bateristas y hacen actuaciones con nuevos bateristas, pero vamos también a decir que por aquellos años de idas y venidas, Townsend empieza a desarrollar una carrera solista. En el año 1972 saca un álbum sorpresivo que se llama Who Come First, que de alguna manera él flirteaba con la cosa espiritual en aquel momento. Él tenía un maestro que se llamaba Meher Baba, y ahí él mete como maquetas de canciones. Es como una faceta distinta de Pete Townsend. Vamos a decir que también en el año 80 termina sacando un disco bastante comercial, que fue polémico, que se llamó Empty Glass, año 1980, y que tenía un éxito como este que llegó a estar en los charts de todo el mundo. Estamos hablando de Pete Townshend y estamos hablando del tema Let Me Love Open the Door. Vamos a escucharlo. Bueno, estamos repasando en esta crónica guilespiana la vida de Pete Townshend como guitarrista, como salvaje guitarrista, como líder y compositor del grupo The Who. Cada vez que lo vean a Pedro Saborido, mírenle la cabeza y va a tener una gorra. Y esa gorra va a decir The Who. Yo creo que Pedro Saborido es fanático número uno de The Who en la Argentina, y lo bien que hace Pedro, porque es una muy buena banda. Les contaba que Townsend es un tipo muy inquieto, porque además fue escritor. En el año 85, él saca un libro que se llama Horse Neck, que son todos relatos cortos. Bueno, sorprendió a todo el mundo. Hay una novela también que es autobiográfica, que la empezó a publicar en el año 2005 en un blog que él tenía en internet, que se llama The Boy Who Heard Music. Después, estos posteos de blog los terminó transformando en el argumento de una ópera rock. Bueno, y después lo que tenemos es la famosa autobiografía, que la pueden conseguir, no quiero decir dónde, pero la buscan un poquito en internet y está, y la pueden leer, y es muy interesante, contado todo de primera mano. Se llama Who I Am, ¿Quién soy yo?, donde de alguna manera él aborda naturalmente infancia, adolescencia, pero principalmente la carrera como artista y las luchas que ha tenido que superar. Vamos a decir que el sonido tan estridente de su guitarra le trajo como consecuencia una sordera. O sea, no sé si total, pero bastante sordo quedó por el volumen. Él ha tenido que superar esto. Hoy por hoy puede tocar, pero creo que tiene que protegerse los oídos, o no sé cómo es el sistema que utiliza para tocar. Vamos a hablar también de la vida espiritual de Townsend, que estuvo profundamente influenciado por el místico hindú Meher Baba, que les contaba hace un rato, cuya filosofía permeó, así como pasó también con George Harrison, en gran parte de su obra. Se metió ahí, como muchos de su generación, en la espiritualidad hindú. Vamos a decir también que tuvo 3 hijos y que algunos matrimonios tuvo. Tuvo que enfrentar, como les decía, muchos problemas a partir de la audición muy limitada por esta exposición prolongada a altos niveles de volumen de su guitarra durante toda su carrera. Su legado naturalmente perdura en la historia del rock y en la influencia que ejerció sobre generaciones de músicos y fans de la guitarra de todo el mundo. Y si les parece, escuchamos un tema más de The Who, naturalmente. Baba O'Reilly, un tema de The Who, Baba O'Reilly. Acá está Pete Townshend, 80 años.